Radio Córdoba, Cadena Ser.
¿Qué tal? Nos encontramos de nuevo en este podcast de Igualdad 360 que recuerda las mejores entrevistas que realizamos a lo largo de esta temporada. Hoy escuchamos a la profesora Mercedes Osuna de la Universidad de Córdoba, que nos habló sobre la ambiciosa encuesta que han realizado sobre el estudiantado de la universidad, y también con la sexóloga Carmen Jurado. Comenzamos.
Igualdad 360 con María José Martínez. Un espacio de Ser Más Córdoba, con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad.
Continuamos hablando de educación, de investigación, de cómo se encuentra la Universidad de Córdoba en esta materia en la que tratamos en nuestro programa, y sobre todo ahora fijamos la atención en el alumnado y en el trabajo que desde la UCO se realiza para ver cómo se encuentra el alumnado en determinadas cuestiones que afectan a la igualdad entre mujeres y hombres. Y una que nos preocupa y que ya hemos contado y hemos abordado en este programa es la del ocio seguro para las jóvenes y las agresiones sexuales, que son uno de los grandes problemas, de los graves problemas que sufre la población joven en cuanto a violencia de género. Esto se ha analizado en un trabajo que se va a exponer en una jornada llamada Crear Ocio Libre de Violencia el próximo 17 de junio, de 10 a 1 de la tarde, en el edificio Pedro López Alba, muy cerquita de aquí de la radio. Estamos hablando de la calle Alfonso XIII, y con nosotros está Mercedes Osuna, profesora titular de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la UCO, que además ha realizado numerosísimos trabajos como investigadora principal en materia de género, bueno, de análisis tanto de la literatura o de las mujeres que estaban en la literatura en el ámbito de género, como, bueno, numerosas cuestiones que se han abordado a lo largo de su trabajo y las publicaciones que están ahí que pueden consultar. Mercedes, bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y además colaboradora de esta casa durante muchísimo tiempo en Voces de Mujer.
Sí.
Así que volvemos a tener un espacio de igualdad y aquí tenías que estar también.
Muchas gracias por esta invitación. La verdad, bueno, es que esto me trae muy buenos recuerdos.
Sí, y haremos una tertulia en la que nos reuniremos, porque está muy bien analizar con la perspectiva del tiempo cómo nos encontramos ahora con respecto a cómo nos encontrábamos entonces. Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo surge todo este trabajo que se va a presentar en la jornada del 17?
Bueno, pues yo tenía la posibilidad de desarrollar un proyecto propio de la universidad, y me pareció un tema muy interesante porque sabes que mi inquietud siempre ha estado puesta en el tema de las desigualdades y de los lados más oscuros de las desigualdades. Porque parto del principio que hay cosas que, a pesar de que se estén implementando con medidas y demás, no me parecen suficientes. Entonces, lo primero que decidimos en el equipo, porque esto se ha llevado a cabo por un equipo, lógicamente, de la que destaco la participación de mi compañera María Isabel Amor, decidimos hacer una encuesta, pero una encuesta con una ratio importante. En este caso han sido más de 1.000 alumnos y alumnas de todas las titulaciones. Uh-huh. Y de todos los cursos, porque claro, hay un cambio significativo de cuando una persona entra en la universidad a cuando sale de ella, que son 4 años clave en la vida de cualquier persona, ¿no? A partir de ahí, esto nos ha hecho llegar a una, cuando hemos analizado los resultados, nos han hecho ver, pues, uh-huh, la cruda realidad, ¿no?
Claro, porque este trabajo, el trabajo de campo, ¿cuándo se ha realizado todas las encuestas?
Pues se ha realizado, empezamos teniendo en cuenta que hemos jugado con los distintos cuatrimestres, pues empezamos hace un año y algo más.
Uh-huh. ¿Sí? Y a lo largo de este tiempo habéis desarrollado la encuesta a esta parte de alumnado, que es muy importante, ¿no? La muestra, sí, una muestra muy alta. ¿Qué abordaba el cuestionario que les planteaba?
El cuestionario se titulaba específicamente como el proyecto, ¿no? Percepción del alumnado de la Universidad de Córdoba sobre las agresiones sexuales dos puntos, sumisión química. Entre otras cosas, porque es verdad que siempre nos fijamos en la sumisión química, pero el abanico es mucho más amplio, ¿no? Y las consideraciones también son mucho más amplias. Entonces queríamos abarcar todo eso, ¿no? Sobre todo, porque además, vamos, yo he conocido alumnas en concreto que las han sufrido y cómo esto ha marcado su vida para siempre.
Para siempre. ¿No? Entendemos que además sería anónimo para que pudieran bueno, ser muy libres a la hora de contestar.
El cuestionario está validado, está, o sea, que en eso no hay la más mínima duda. Claro, siempre en cualquier cuestionario de este tipo, bueno, de este tipo y de cualquier tipo, las encuestas siempre tienen, o los cuestionarios siempre tienen, hay algo que hay muchas personas que contestan en algunas cuestiones lo que es políticamente correcto, pero eso entra ya dentro de la desviación normal de los cuestionarios.
Efectivamente.
Pero luego la foto sale, porque dependiendo de cómo se haga la pregunta, la respuesta es más o menos válida, por así decirlo, ¿no?
Bueno, pues vamos a conocer más o menos algún avance de los resultados que habéis tenido.
Bueno, el cuestionario es muy amplio. Tengo que decir que al profesorado que se le ha pedido, bueno, que cedan parte de su espacio para que se realice, ha colaborado todo el mundo, lo cual es una cosa buena, porque también uno puede pensar que hay cuestiones que no, perdón, que no interesan, ¿no? Dentro de todos los resultados, que sería imposible analizarlos aquí en este tiempo, hay cuestiones que a mí me parecen de lo más relevante, ¿no? Primero, que los datos aparecen lógicamente separados, ¿no? Desagregados hombres y mujeres. Entonces, todas las cuestiones, a mí me han parecido todas las cuestiones muy, muy relevantes, porque la verdad es que las preguntas se pensaron mucho, porque este tema es un tema muy, muy escabroso, ¿no? A mí el dato que más que me parece más relevante para que tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista social se tomen cartas en el asunto, teniendo en cuenta todas las cosas que se están haciendo, es que el 83% de los casi el 84% de los participantes, de las personas participantes, piensan que el ocio nocturno provoca una mayor inseguridad de lo que pueda pasar. Pero es que además, si ya desagregamos el dato, casi un 90% de mujeres piensa que el ocio nocturno implica
inseguridad.
En los hombres, un 72%. Este dato, con todas las medidas que se supone que se están tomando, es muy significativo. Tú sabes, María José, que yo siempre he defendido que todas las medidas están muy bien, ¿vale? Que todo es válido para fomentar la igualdad, para fomentar que no se den situaciones de violencia, todo está muy bien. Pero si no vamos a la raíz de la educación desde pequeñitos, desde que somos, desde la infancia, al final esto no da resultado.
Claro, no cala.
Porque es como empezar la casa por el tejado. Entonces, redefinir y aclarar conceptos desde la infancia es muy complicado, porque primero somos las personas adultas que participamos en todos los procesos de aprendizaje, en todos los procesos sociales, quienes tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Te voy a dar un ejemplo que también me ha llamado mucho la atención. El 84% de mujeres ha oído la frase de que cuando una mujer dice no, quiere decir sí. Yo pensé que esa frase estaba obsoleta. Pero es que el 67,4% de hombres también la ha oído. Esto que puede parecer una tontería, que puede ser algo como se suele decir, una frase hecha, es de gran calado, porque esto te está implicando que...
Bueno, que es algo totalmente habitual, que se pueda, claro, plantear esta idea, que aunque la puedas compartir o no, está ahí.
Lo cual va de lleno a las relaciones forzadas y al consentimiento. Es decir, los mensajes que damos no son siempre los que se reciben. Yo hablaba el otro día con esto, he hablado mucho de otra compañera de tertulia y amiga, Aurora Genovés, porque no se tiene claro todavía lo que es el consentimiento. No se tiene claro que lo que todo lo que no sea un sí claro, conciso, dado con plenas facultades,
que es importante lo de las plenas facultades,
y sin estar forzado, es no. El mensaje que se sigue dando en muchas ocasiones, sobre todo aquellas madres que tienen hijos y aquellos padres que tienen hijos o que piensan así en general, ten mucho cuidado porque por cualquier tontería te acusan de agresión o violación. Yo no
Oye,
sé
que
si...
por cualquier tontería no es.
Entonces, esto está presuponiendo, primero, que las mujeres somos embusteras. Segundo, que no tenemos derecho a que yo puedo estar de acuerdo en llevar una relación hasta un punto, pero a partir de un punto digo que no o manifiesto mi disconformidad y en ese momento esa situación tiene que parar. Y luego hay otra cosa muy muy importante que no...
Esto es de respeto básico, claro. Mientras sigamos diciendo, mientras se siga extendiendo y multiplicando ahora ese mensaje de que las mujeres somos un peligro para los hombres porque ahora les vamos a meter en un lío, cuando no te vas a meter en ningún lío si mantienes relaciones dentro del consentimiento y del acuerdo y si no estás en situaciones donde o una mujer no está en sus plenas facultades o en un momento te dice que no y piensas que es que ya hay un punto de no retorno y esto nunca ocurre en las relaciones, siempre hay punto de retorno, hasta donde quieran los dos, lógicamente.
Claro, y luego hay otro mensaje subliminal que a mí me preocupa muchísimo y es que si una persona está bebida, drogada o ambas cosas, la otra persona no debe establecer ningún tipo de relación porque esa persona no está en plena facultad de decidir si quiere o no quiere, aunque aparentemente quiera, no.
Y además lo sabes.
Y además lo sabes, claro que lo sabes. De hecho, hay una circunstancia que todos sabemos pero que no se verbaliza y es que, hay quien no bebe esperando a que la otra persona se emborrache y entonces ya puedas acceder a una relación. Estos son cosas muy graves, lo podemos poner como queramos, ¿no? Pero son cosas muy graves que se siguen dando en pleno siglo XXI.
Claro, y esto al final, como dices, porque seguiremos conociendo datos, esto tiene que empezar desde la educación. Educación afectivo-sexual desde el inicio sin miedo, no. O sea, no puede haber adoctrinamiento en una educación afectivo-sexual cuando somos seres humanos que nos relacionamos afectiva y sexualmente. Esto no tiene duda.
De hecho,
porque así no dejamos todo en manos de la pornografía que ahora está llegando, claro, por todas las vías o por modelos que no son adecuados y que sin querer la sociedad sigue lanzando, ¿no? A través de productos culturales, etc.
Pero el mensaje básico es el mismo. Es la cosificación de las mujeres. Fíjate que aunque solo el 6,5% de los participantes crean que ese solo, te lo digo un poquito, que una relación sexual forzada está justificada, sí. Sí, bueno, la persona está bebida o drogada, pero de ese, diríamos que de ese 6,5%, si, uh-huh, si lo llevamos al 100%, solamente un 5,7% de mujeres lo piensa. Que es grave, ¿eh? Que casi un 6% de mujeres universitarias piensen que, bueno, que si te bebes o te drogas, ya puede. Yo, es que.
El riesgo lo has cometido tú.
Claro.
Y ya.
Tú eres la responsable. Es como cuando se decía, bueno, claro, la han violado, pero es que iba a las 4 de la mañana sola y con una falda cortísima. Pues no. Ese concepto es erróneo. Pero los hombres, esa proporción varía porque en un 9% piensan que están justificados.
Casi un digo.
Y estamos hablando de alumnado universitario, que es la ciudadanía actual, que son los que en un futuro van a tener responsabilidades políticas y sociales.
Vamos a ver, claro, y además un 10% es un porcentaje muy alto que piensen jóvenes y formados que esto está justificado en estas circunstancias, no debe ser. También apelamos a ese 90% que cree que no está justificado, por cierto, y que bajo ningún concepto esto... yo creo que al final el trabajo algo va haciendo, porque podría haber sido,
claro,
un porcentaje mayor.
No, claro, pero hay otro dato muy significativo. El 62,3% de los participantes piensa que más del 70% de las violaciones denunciadas en España se producen en el ámbito de ocio nocturno y con consumo de alcohol y drogas. Uh-huh. Pero cuidado, vamos a distinguir también. ¿El ocio nocturno qué es? Que tú llegas a las 10 de la noche a un sitio y a las 11 ya estás borracho y drogado, eso no es lo normal. Lo normal es que eso lleva un proceso, que has empezado antes, que lleva o desde el tardeo, como se dice ahora, o como está tan de moda.
O que llevas toda la noche, que has salido a las 10
la noche,
y son las 6 de la mañana.
O que llevas desde el mediodía y son las 12 de la noche. Entonces, un 70%, y además eso siempre se ha comentado en off, ¿no? Las violaciones y las agresiones sexuales que se producen en los botellones, porque están relacionados, no todos, ¿eh?, con alcohol y droga. Uh-huh. Pero claro, eso favorece mucho porque la víctima no está en pleno uso de sus facultades. Con lo cual, si no está en pleno uso de sus facultades, es una violación.
Hombre, claro, y además, si tuvieran que descartarse todas las violaciones que se producen en un ambiente de ocio nocturno en el que la víctima ha consumido alcohol o drogas, y ahora hablamos de la sumisión química, pues es que no podrían denunciarse agresiones sexuales. En fin, yo creo que pensaba que esa pantalla la habíamos ya pasado.
Yo quise incluir, además de la sumisión química, las agresiones sexuales en un abanico más amplio, porque hay una creencia que se confirma con el 62,9 de las personas que han respondido, uh-huh, que el agresor es desconocido de la víctima.
¿Creen? Casi un 70% creen que el agresor es una persona desconocida de la víctima.
Y no es cierto.
No es.
No, vamos, lo es.
No dicen eso a las estadísticas, no lo dicen.
Efectivamente.
Dicen todo lo contrario, suelen ser personas cercanas a la víctima.
A la víctima. Ah. Y además, cercanas y algunas, bueno, pues...
Amigos.
Amigos.
Personas del grupo.
Personas del grupo y, bueno, ya te digo, muchos no beben, simplemente esperan a que la otra persona no esté en condiciones. Uh-huh. Afortunadamente, el 80%, que yo, como tú comprenderás, hubiera esperado que esto fuese el 100%, ¿no? opinan que la violencia sexual ejercida contra una mujer es muy grave, se haya o no se haya consumido alcohol u otra droga, voluntaria o involuntariamente.
Esto creo que es un, esto es un dato relevante.
Un 83% de mujeres y un 72% de hombres. Y volvemos a lo mismo. Hombre, vamos a fijarnos en el 83 y en el 72 y no... yo no soy pesimista, pero sí soy realista. Y si todos estamos, todos y todas, estamos tratando desde nuestra, desde nuestro ámbito en corregir situaciones con leyes...
No puede haber un 28%, ¿no?, de jóvenes encuestados que piensen que no es grave.
Es que a mí me parecen datos desgarradores. Claro, habrá quien diga, oye, es que siempre está... No, no. Es que estamos hablando de un 20% 28. En el caso de las mujeres y un 20-tantos% largo en el caso de los varones. Estos datos no se pueden echar en saco roto, porque tenemos que ver si las medidas que se están tomando podrían ser más eficaces. Y no hacer medidas deslumbrantes, pero que después no se vayan llevando a rajatabla. Empezando por la educación. Es que todo el mundo tiene que tener una formación. Nadie puede...
Y debe tener unas mira, nociones muy claras de lo que es el consentimiento.
Nadie puede transmitir algo en lo que no cree. Quienes hemos tenido hijos e hijas sabemos que es muy difícil que tú transmitas algo, educativamente hablando, en lo que tú no haces o lo que tú no crees. Entonces, aquí o nos formamos seriamente en lo que es el concepto principal, que es la cosificación de las mujeres, fundamentalmente, ¿no? Y desterrar es deconstruir y volver a construir esa idea de siglos, ¿no? Bueno, que somos cosas y que en realidad, como decían antes,
deseos.
Tienes todas las de perder. Porque te creen, bueno, sí, hay servicios ciudadanos para todo esto, pero en el fondo no lo creemos.
No sé si tienes algún dato más que podamos destacar, pero pues, sobre todo, y hablamos ahora de cómo va a ser la jornada, porque ahí van a estar todos los agentes implicados en esta cuestión.
Afortunadamente hay un 78% que piensan que las campañas preventivas pueden ser buenas, pues para aclarar conceptos de lo que realmente significa esa el verdadero sentido, el verdadero significado de lo que es la agresión sexual, ¿no?
Pues este es el estudio, esta es una encuesta que está realizando, que ha realizado ya la Universidad de Córdoba, la profesora Mercedes Osuna, que está con nosotros. Estos datos son un avance de lo que se va a conocer el próximo 17 de junio, que el 83% de los encuestados y encuestadas, recordamos, alumnado de todos los cursos, de todas las facultades de la Universidad de Córdoba, piensan que el ocio nocturno tiene una parte importante de inseguridad, casi 90 en el caso de las mujeres, que el 84% han escuchado de las mujeres que cuando una mujer dice no, quiere decir sí. O sea que aquí hay un 67% de los hombres, que esto hay que analizarlo. Y el 6,5% piensa que la violencia sexual está justificada si la persona está bebida, un 5,7% en el caso de los hombres, que aunque sean parezcan porcentajes bajos, estamos hablando de una agresión sexual en este caso. Y bueno, el 80% afortunadamente piensa que la violencia sexual es un tema muy grave, pero ya decimos, hay porcentajes altos del 20 al 28%, si hablamos de mujeres o de hombres, en los que no plantean que sea una cuestión muy grave. Así que habrá que seguir trabajando. En la jornada del 17, en el edificio de Pedro López Alba, aquí en la calle Alfonso XIII, vais a invitar a todos los agentes, ¿no?, que están implicados.
Sí, estoy tratando de que sea algo, que no sea una jornada de difusión, que sea una jornada de reflexión, que hacemos desde cada uno de nuestros ámbitos y cómo podemos mejorar eso y llegar a unas conclusiones, porque si no, al final no se aterriza.
Y sobre todo, claro, es que el conocimiento, el tener algo sobre la mesa, que de verdad se trata de opinión, de una opinión que ha salido de un buen cuestionario elaborado precisamente para que pueda reflejar más allá de todo lo que intentamos siempre quienes hacen cuando te ponen una encuesta, ¿no? El parecer que es lo correcto a lo que contestas, que saque
no,
la verdad.
Aquí se ve que nos ha hecho así.
Que saque la verdad. Así que creo que es un trabajo de campo importantísimo para trabajar. Al final, la educación, por supuesto, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, campañas, el feminismo que tanto ha hecho para que las agresiones sexuales estuvieran a las portadas y que empezara a tomarse en serio esto del consentimiento y provocar leyes que también lo ratificara negro sobre blanco, pero sobre todo yo creo que al final, como profesora y además el ámbito de la educación, educar, educar y educar. No queda otra.
A todas las edades y desde todas las edades.
Mercedes Osuna, muchísimas gracias por estar aquí y darnos a conocer estos datos.
A ti, por supuesto.
Carmen Jurado es enfermera, sexóloga, trabaja en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Conocemos muy a fondo cuál está haciendo su labor en muchísimos ámbitos que ahora vamos a conocer mejor. Y además está en la Comisión de Violencia de Género, no me quiero equivocar, y es la vocal del área de salud sexual y enfermería ginecológica y obstétrica dentro de todo el equipo que conforma la Comisión de Violencia de Género del hospital, que trabaja muy bien y de manera muy profunda e intensa. Carmen Jurado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Gracias. La verdad que muchas gracias, que lo digo de verdad, no es un tópico, ¿eh? Gracias por la oportunidad.
Vamos, oportunidad para nosotras estar aquí escuchándote, sobre todo porque este es un programa que iniciamos, Igualdad 360.
Sí,
y
enhorabuena.
¿Cuántos años lleva Carmen Jurado trabajando en esto de la educación afectivo-sexual, la educación sexual sobre todo, la igualdad, la diversidad, la atención a mujeres ante problemas como el cáncer, ¿no?, que ha afectado tanto, sobre todo en cáncer de mama?
A ver, en realidad llevo toda mi carrera profesional, porque muy pronto pues ya me dediqué a la salud sexual. Y aún sigo, es verdad que ha ido cambiando el escenario, incorporándose nuevas necesidades, porque bueno, todo cambia, y los discursos, todos los conocimientos, también los míos, que también he aprendido en el camino, ¿no? Pero llevo toda mi vida y, bueno, pues 30 y muchos años, ya que me da esta cosa decirlo.
No, pero entiendo, no sé si me equivoco, pero esto parece que es como una onda, ¿no? Si tuviéramos que ver una gráfica, en este 2025 estamos bajando con respecto a otros años donde hemos estado más conscientes o vamos a mejor, y me equivoco, no sé.
Yo creo que tú te refieres a lo mejor a la...
A conciencia sobre establecer relaciones seguras, un sexo seguro, en tener ideas muy claras y aplicarlas, ¿no?, en las relaciones entre...
Has dicho una cosa que está muy, bueno, muy normalizada, decirla, la educación afectivo-sexual, ¿no? Las sexólogas y los sexólogos preferimos llamarle la atención sexual integral. Cuando se habla de educación sexual integral, parece lo afectivo.
Es que no da un poco de miedo la palabra sexo.
Exacto.
En 2025.
Exacto, exacto. Y todavía, o sea, eso viene de atrás, que se incorporó la palabra afectivo por quitarle un poco de hierro a lo sexual, ¿no? Pero claro, afectivo parece que se dirige más a las relaciones, ¿no? Y la salud sexual, aunque no tenga una relación, tienes derecho. Hay 16 derechos sexuales que están contemplados, aceptados por todas las comunidades democráticas internacionales, que además fue en España donde se consensuó en Valencia hace 27 años, por ahí, no quiero equivocarme. Pero hace muchos años fue aquí donde se acordó. Luego hubo una revisión de los derechos, porque en un principio había 12, y luego se incorporaron en otra reunión, ya no fue aquí, no sé si fue en Canadá, que se implementaron y son 16 derechos sexuales, ¿no? Y uno de ellos es el derecho a los conocimientos más avanzados, o sea, las bases están desde hace muchísimo. Y a la pregunta esa, ¿no? Tú me dices, ¿cómo está la cosa? ¿Qué parece? Pasan cosas, ¿no? Uh-huh. Están pasando cosas. Sí. Están pasando cosas y bueno, están pasando esas cosas porque a pesar de todo lo que se ha trabajado desde la sexología muchísimo en pos de estrategias de educación sexual que a veces se han llevado a cabo, a veces muy tímidamente, otras veces pues un poco más explícita, pues no se ha como implementado de forma general, ¿no? Ni en los colegios, ni en los currículum escolares, ni en los mensajes, ni en, no sé cómo decirte, no hay una referencia.
No hay una pauta para integrar sí, la educación sexual en los centros educativos.
No generalizada. Algunos centros educativos, que además en algunos he visitado, en otros he ido de urgencias porque han pasado cosas, ¿no? Como que se ha expuesto a lo mejor la imagen desnuda de una chica sin su permiso en redes o cosas así, o están viendo porno, en fin. Pues entonces he ido como de bombera, ¿no? A apagar fuego, pero antes no ha habido nada. Las madres y los padres ya empiezan a estar preocupados. Sí, sí.
Claro, aquí tenemos una cuestión y es el acceso al porno es muy fácil.
Buf, súper.
En esas edades, mientras que tenemos como miramientos o pudor, e incluso hay una parte que ya no me quiero meter, que es mucho más extrema, que hablan de adoctrinamiento, sí. Pero en cambio somos como, nos da miedo hablar de una relación que, además, esto va a ocurrir a todos los seres humanos sin excepción, sí. Que es las relaciones sexuales, y en este caso, que mejor que educarlas con una base de respeto, ¿no? Conocimiento y consentimiento, digo yo.
Sí, hablas como una sexóloga casi. No, de verdad. A ver, es que es justo lo que has dicho, ¿no? Entonces, sí, se tiene miedo, incluso se tilda de adoctrinamiento cuando hay algunas intenciones de incorporar la educación sexual en algunos ámbitos, se tiene ese miedo, un poco tabú todavía.
Y todavía el sexo no tiene color político.
¿Qué? Claro. ¿Qué pasa ante esa ausencia y el acceso tan fácil, tan cercano a redes y a la pornografía, no solamente a la pornografía, a película porno, sino también a redes, ¿no? A páginas y historias en redes que frivolizan y que maltratan la sexualidad humana, pues entonces sí, esa es la educación, la no educación. Yo digo educación, pero estoy haciendo entre comillas, porque eso, pero son los conocimientos que muchas veces las personas más pequeñas, más vulnerables, como son las niñas y los niños, ya se habla que de con 8 años ya hay niños y niñas que han tenido acceso a la pornografía. Y a los 12 años es prácticamente todas y todos, ¿no? Hay madres que dicen, bueno, yo no, porque yo le vigilo, yo no le doy el móvil, pero hay otra persona que sí se lo presta, claro. Y comparten. Y al final, pues, eso es lo que tienen. Y muchas veces, sin haber abordado el tema de ninguna forma, ¿no? Pues lo primero que ven es una escena de pornográfica que les trauma. Y a veces les trauma. Claro. Sí. Vamos, ya hay algún caso. Ya me han llegado algunos casos por aversión al sexo, porque creen que esa es la sexualidad, ¿no?
Claro.
Y otra cosa que has dicho, muy importante, que al fin y al cabo has dicho, ¿no?, que vamos a llegar, ¿no?, vamos a tener, claro, no al final es nacemos sexuados, todas las personas tenemos sexualidad, no es lo que se hace con los genitales la sexualidad, sino es una dimensión humana. Y bueno, pues hay también una condición también muy humana, que es la necesidad de la alteridad, o sea, de aquello que no somos nosotros, de sed de piel, como dice un gran sexólogo español, Manuel Luca, ¿no?, que además tiene un libro que se titula así, sed de piel, ¿no? Incluso se ha, bueno, por llevarlo al extremo, se han hecho experimentos con niños y niñas, bebés que no se les toca, y en las incubadoras tenían había más mortalidad en niños que no se les tenía contacto ni notaban el calor humano que en los que sí, ¿no? y en residencia, bueno, pues de otros países, no en nuestro caso, en la mayoría de los casos, espero que no, donde se tiene muchas niñas y niños institucionalizados que por no tener ese contacto pues enferman y mueren. O sea, que bueno, que no me quiero poner dramática, pero que es una necesidad humana, de una manera, de otra.
Que se exprese de una forma u otra, pero sí, es una necesidad sí, totalmente sí, universal, claro.
Universal, es una condición.
Hay además una cuestión que se pregunta mucho la sociedad en estos años, en estos últimos tiempos, que es, los jóvenes y las jóvenes están dando pasos atrás en cosas que se habían conseguido y que eran muy claras, como tener protección, entrar mucho a porque es verdad que la violencia aquí, por desgracia, la violencia de género, esto lo vamos a tener que abordar en el programa muchas veces, sí, ¿no? Tiene mucho que ver con las agresiones sexuales, sí, están ahí. Pero que antes había como mucho método, en los 90 el SIDA también trajo eso, se promovió afortunadamente campañas estupendas de prevención de enfermedades, de transmisión sexual, y ahora hay modas que están haciendo que aumente las enfermedades de transmisión sexual, porque sí, la juventud entiende que todo es casi una posverdad y que todo lo que decimos no es lo correcto, y están volviendo digamos, dando pasos atrás.
Sí, ahora venía en el autobús para acá y había una madre quejándose de que su hijo no la escucha y el hijo pues pasa, ¿no? Y bueno, pues sí, se está triplicando, incluso yo diría que más, el número de la incidencia de ITS en la población en general y también en las personas más jóvenes, ¿no? Se bajó la guardia tras lo del SIDA, ¿no? Tú lo has mencionado y es verdad. Luego se bajó con la aparición del tratamiento, ya no aparece como, ¿no?, un tema mortal de necesidad, sino que hay soluciones. Y bueno, eso es un sumatorio de factores. Pues es esto, es también el modelo de relación, ¿no? Como se ha, no sé si es la palabra, pero se ha mercantilizado mucho el uso de los cuerpos en la búsqueda del placer. Uh-huh. El sexo express, el sexo fácil, el sexo asequible, ¿no? Donde tú tienes una lista de cuerpos y de personas que se exponen o que se anuncian y eliges y
vas marcando, ¿no?
Sí,
el match, lo otro.
Eso, sí, yo no lo sé muy bien, pero sí de oídas se
aplicaciones en las que se busca, ¿no? A personas sí, también para tener esos encuentros que la inmensa mayoría son encuentros puntuales y casuales solo
sí, para eso se baja la guardia, es un sexo rápido, idealizado, son encuentros, pues eso, en busca de ese goce momentáneo, sin más pretensión, donde muchas veces no termina en goce, termina en muchas frustraciones, la verdad, porque, claro, en el fondo, pues eso, el ser humano busca ese apego, de alguna sano, uh-huh, espero, de alguna manera, y no está ahí. No está ahí. Entonces la satisfacción, pues bueno, pues cuando, no sé, te compras algo bonito que ves en un escaparate y una vez que lo compras, pues ya no lo deseas porque ya lo tienes, ¿no? Uh-huh. Y es eso también, pues los guiones y los patrones bueno, que eso de la protección, incluso el uso del preservativo, no encaja en ese guión
de la búsqueda máxima de placer,
idílico,
¿no?
Sí, de la escena ideal, el preservativo no,
es muy
no queda bien, sí, es una cosa. Y luego, bueno, también hay mucho, viajamos mucho, vienen también muchas personas de fuera, en algunos países no está tan controlado el tema, ¿no? Como aquí, la epidemiología, pues la prevención no está tan avanzada y entonces nos traen regalitos que se expanden también. ¿Por qué no decirlo? La prostitución, ¿no? También porque, bueno, se da mucho, se ha normalizado y conlleva mucho riesgo. Vamos, de hecho, yo también trabajo con mujeres en espacios de prostitución, ¿no? Y la verdad que es un problema lo de la EITS.
Es un problema y, desde luego, la promoción, el hacer campañas de concienciación por parte de las instituciones, pues es una asignatura a cumplir bien sí. con la sociedad, como se han hecho en anteriores ocasiones, y ahora, sin que haya un problema grave de por medio, también claro. sería más que adecuada.
Hay que insistir. Yo creo que las campañas también tienen que adaptarse a los
nuevos lenguajes, a claro. nuestra forma de relacionarnos totalmente.
Porque si no, se nos ve como obsoletos, ¿no? Como si el abuelo Cascarrabia te está diciendo una manía suya, ¿no?, de antes. Entonces creo que el lenguaje, los entornos donde esa campaña se realiza, la forma, ¿no?, yo qué sé, en el ChatGPT y con aplicaciones que sean utilizadas por las chicas y los chicos, entornos pues propios, y también que no se le hable...
Buscar sus situaciones sí, cotidianas, ¿no? Donde se les da esa sí. situación y que sepan cómo actuar, ¿no? Que sí. se les diga, piensa en ti aquí, no uh-huh. pienses en otra cosa, vas a disfrutar, pero vas a pensar en ti.
Exacto.
Y en tu salud.
Y que el discurso tampoco sea siempre desde la enfermedad. Eso... Hace tiempo que se echa de menos porque, claro, tú no le hablas de placer, de orgasmo, de lo positivo que tiene un encuentro erótico consciente, adecuado a tus propias peculiaridades, necesidades. No se le habla de eso, pero se le habla de que viene el coco, ¿no? Entonces creo que debe ir incluido en un discurso también de goce.
Carmen, ¿por qué se siguen dando relaciones desiguales hoy que conocemos tanto uh-huh. nuestros derechos? ¿Por qué se dan esas relaciones, agresiones sexuales y situaciones que siguen atendiéndose en el Hospital Reina Sofía, por desgracia?
Bueno, un tema amplio, la verdad. A ver, ahí...
¿Cuál es tu explicación como uh-huh. sexóloga a lo que ocurre, ¿no?, para que sigan teniendo una incidencia tan importante?
A ver, desgraciadamente la violencia de género es un problema de salud pública en nuestro país, pues que todavía hay que abordar mucho y las cifras hablan, ¿no? No solamente de la persona que su pareja o expareja han asesinado, sino agresiones de todo tipo, también violencia vicaria, económica, de todos los tipos, psicológica, ¿no? Y dentro de esa violencia, pues muchas veces también el abuso sexual, ¿no?, que es parte. Y, a ver, hay una... es que no sé cómo decirlo, está muy establecido la fuerza de o el imperativo del coito o el imperativo de la autoridad en el hombre, ¿no? Y también las mujeres lo hemos asumido, o sea, es como una creencia, un estilo de relación y unos estilos de apego, pues,
donde mujeres incluso inteligentísimas o formadas, si te pilla desprevenida, incluso puedes cosificarte tú sin darte sí. cuenta, que es algo cultural, ¿no?
Sí.
Y entrar en un rol que no tiene sí. por qué ser así.
Apego dependiente. Con una asimetría en el género bestial, asumida, porque eso que tú has dicho, o no te das cuenta y entra, ¿no? Poco a poco es como una lima, ¿no?, que te lima la autoestima y todo, porque llega a creer que sin esa persona no eres nada, ¿no? Entonces se junta todo, la persona que infringe el daño... Uh-huh. Porque piensa que puede hacerlo y además ha visto ese modelo en su casa, ¿no?, con su madre y con su padre. Y luego está también, pues, nosotras, que muchas veces no tenemos un discurso propio de lo que es para nosotros lo mejor en una relación. Sí lo sabemos, pero luego no lo exigimos, ¿no? Permitimos, no quiero culpar a las mujeres, ¿no?, porque no lo es, porque es un problema de salud pública de la sociedad uh-huh. en general.
Y
¿no?
que tiene mucho que ver con la cultura que sigue imperando y
sí.
que nos entra vía irracional,
sí.
más allá del discurso oficial,
sí.
sigue habiendo comportamientos que se siguen replicando
sí.
y nos cuesta mucho, claro, es el propio
sí.
machismo y es lo que intentamos, ¿no?,
sí.
que nuestra sociedad sea diferente en valores. El establecer, entiendo, Carmen, que no que un grupo de chicos si sale y vea a una chica y una le gusta, no lo vea como un, no la vea cosificada, ¿no? No piense que es un objeto que va a poder tomar, que puede ser el inicio de una agresión sexual.
Sí.
Porque a ellos les apetece y porque ella está ahí para eso, ¿no? Para
sí, ni ellos,
casi caza mayor.
Ni digamos, ellas, ¿no?
Ni ellos, ni
luego,
ellas.
Es curioso, bueno, curioso, es una realidad triste, curiosa también, cómo la mujer, el discurso erótico de la mujer está ausente. Está ausente hasta de la medicina. O sea, la respuesta sexual femenina, ¿no? O de las mujeres con vulva, pues ya vamos a hablar un poco más con propiedad, pues no es, ahora se está incorporando un poco más, se investiga más en esa respuesta. ¿Qué es lo que le pasa al cuerpo de la mujer cuando tiene una experiencia erótica? Bueno, deseada y por gusto, ¿no? No impuesta. Se sabe poco, pero hasta nosotras mismas, ¿no? A menudo hablo con las mujeres, jóvenes y menos jóvenes, de que sabemos perfectamente cómo funciona un pene, ¿no? Cuando una persona con pene está excitada, ¿no? Y sube, baja, qué pasa,
¿cómo
cuando
reacciona?
¿Cómo reacciona? Y en nuestro caso, nuestra vagina interna, que tiene un funcionamiento increíble, precioso, porque digo precioso porque ya se puede ver una vagina por dentro, en imágenes hay suficiente tecnología como para eso y ya hay imágenes y, bueno, a mí me parece precioso, ¿no? Y cómo también tiene una respuesta acorde a nuestras sensaciones, a nuestros sentimientos, a nuestra comodidad, a lo que deseamos y no se conoce ni siquiera por nosotras mismas, ¿no? Está hacia adentro, ¿no? Y entonces la vagina no tolera una penetración en cualquier momento. No la tolera, la pide, y la pide la vagina. Y la pide cuando lo que está ocurriendo es lo que se desea. Y se da el permiso, ese es el verdadero permiso, digo, es la vagina la que tiene que hablar. No la escuchamos, yo ahora digo mucho en mis charlas y a las mujeres, escucha a tu vagina, y cuando algún hombre viene, que bueno, que a veces sí apoyan o están en el trabajo de recuperación de la erótica de su pareja, ¿no? De su compañera, pues que ahora son tres, ¿no? Yo le digo, ahora sois tres. Y ellos también, bueno, me lo dijo un paciente en realidad. Me dijo, Carmen, ahora somos tres. Dice, yo no la escucho a ella, porque ella no me dice la verdad de su vagina. Y entonces, bueno, que también, eso no se conoce, ¿no? Y vamos a esto que tú has dicho, a un uso de cosificación. Y cosificamos y le imponemos a nuestro cuerpo el imperativo del coito porque toca, porque es lo que toca, lo suyo en ese momento, porque si no voy a quedar como que no soy adecuada, los complejos. Entonces tenemos que, las mujeres, yo invito a que se escuchen, busquen en cada una de ellas, porque yo puedo dar recetillas que me van bien a mí, o que pueden ir bien a otras mujeres, ¿no? Pero hay una erótica gozosa, increíble, en todas las mujeres que está por descubrir, y no depende de que alguien, un chico, por ejemplo, dé con la tecla, sino que nosotras mismas somos las dueñas y tenemos el derecho al autoconocimiento, y luego en el encuentro pues sería una negociación de esos placeres, no una imposición de la respuesta al estilo de la otra persona. Sería una conversación entre cuerpos, ¿no?
Dices, nos queda mucho por conocer a las mujeres de nuestra sexualidad. ¿En todas las edades?
Sí, en todas las edades, claro. Sí, sí. Fíjate, en las mujeres que tienen más edad ya por el camino han descubierto cosas por su cuenta. Ya le ha dado tiempo, ¿no?
Claro.
Sí, sí, alguna le ha dado tiempo. Dice, no, yo ya digo, yo ya hablo, ¿no? Que, bueno, ¿y yo de dónde vengo? Porque, a ver, yo ya tengo también una edad. Las niñas ver oír y callar, eso no se toca. Y otras cosas que bueno, que quien me esté escuchando que sea de los 60 va a sentirse identificada, ¿no? De eso no se habla, ¿no? Y si escuchas algo y haces la pregunta, la niña, ver oír y callar, ¿no? Y esas cosas. En la actualidad no existen esos mensajes, pero el discurso pues está, como tú has dicho, cosificado y además colocado en un lugar que no es el de una sexualidad humana, no sé, a mí me...
¿Humana?
Sí, humana, ¿no? humana.
Que,
humana.
Que entienda la dimensión del sexo, que no es solo el encuentro del coito, como decías, ¿no? O el encuentro sexual puro y frío, sino que hay mucho más, ¿no? En un encuentro sexual que
va
más allá. Y pasa porque una persona y otra, las dos que mantienen esa relación, pueden ser quien cada
quien
uno
sea.
Elija, sea libre, pero... escuchen mucho a la otra persona, ¿no? O sea, se escuchen a ellos y escuchen a la otra.
Es que,
y entonces
justo.
Ahí es muy difícil que haya relaciones desiguales, relaciones duras, ¿no? Y violentas.
Sí. Es que es justo.
Es fundamental.
Yo le digo, el lugar del encuentro, ahí radica o reside tu fantasía favorita. La de tuya. Yo cuando digo la tuya le hablo a las mujeres casi siempre, pero también a ellos, ¿no? Y el lugar del encuentro, un encuentro. Y muchas veces no lo es. Hay un coitocentrismo, un genitalismo, que sí, bueno, también nos viene de la filosofía, ¿no? Judeocristiana, muy centrada en la reproducción. Claro, entonces el resto de cosas que nos gustan o hacemos es lo que hay que hacer antes, ¿no? El preliminar, el calentamiento, el pre. Y no es así. A veces, vamos, cada gesto, cada intimidad, cada gesto dentro de una relación, de la intimidad de una pareja, es por sí una maravilla, ¿no? Porque una mirada no es lo mismo cuando tú miras a cualquiera por la calle o, bueno, a alguien sin esa intimidad, cuando está en tu pareja, ¿no? Y sientes, pues, esa conexión, ¿no? Y esa comprensión, ese bienestar, ¿no? Pues esa mirada ya es sexualidad, ya es una erótica. Cuando, no sé, te cogen de la mano, una caricia. Ahora recomiendo mucho el mindfulness. Yo creo que sería el mindfulness del amor. Ese sería una buena técnica para talleres, para la atención plena en el aquí y ahora. Parece ñoño, pero qué va.
Es clave.
Es clave para todas las edades, para todas las... Porque es un disfrute. Tenemos un cuerpo con un montón de terminaciones nerviosas, todo entero, ¿no? No hay ninguna parte que no las tenga. Y luego también hay personas que en unas zonas pues puede ser más placentero para ellas o para ellos que otras que están por descubrir, ¿no? Entonces les invito a la exploración, al juego, a la risa, a que no haya un guión finalista, ¿no? Uh-huh. Tanto coitocentrismo que a veces si ocurre, ¿vale? Pues será porque la vagina ha dicho sí y todo ha estado en su línea, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues no procede, pues ha habido un intercambio de cariño y de una intimidad pues muy, muy importante. Eso sería ideal. Eso sería el encuentro ideal. Cuando está ahí la fantasía favorita que cada cual tiene en cada momento, ¿no?
Así que la receta, la que acabas de decir, sobre todo el encuentro, ¿no? El encuentro contigo y con la persona con la que vas a compartir, ¿no?
Sí, un encuentro consciente.
Ahí es muy difícil que quepa la violencia ni que
claro.
Quepa ningún problema.
No hay asimetría, no se impone. Tú imagínate que vas a un restaurante, ¿no? Y habéis pagado una cuota igual, ¿no? Cada persona lo mismo. Y a ti te sirven un plato con una gamba y a la otra persona pues, una fuente con langostinos. Van al restaurante, sí, van a comer. Vale, han ido porque querían. Pero uno disfruta más que la otra, ¿no? Y claro, a lo mejor la experiencia, ¿no? A lo mejor no, seguro que no es la misma. Y si creemos que eso es lo que nos toca,
y si encima
lo asumimos.
Tu eso, compañero de mesa no te respeta ni piensa en ti.
No mira tu gamba.
No mira tu gamba y no
sí,
sabe lo que,
no
lo
sabe,
que te está pasando.
Sí, vaya. Ni siquiera lo que te gustaría en realidad, ni si tú eres alérgica a las gambas, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿eh? Parece que es un ejemplo raro, pero tiene mucho que ver.
Carmen Jurado, tenemos muchos temas de los que hablar contigo, pero te vamos a invitar en otros programas porque esto se haría una entrevista interminable porque trabajas en tantos ámbitos,
sí.
En el ámbito de la salud, de las mujeres, en el ámbito de la diversidad, de las personas trans que también acuden al hospital y que tienen todo su protocolo, pero eso lo contaremos en otro espacio.
Vale.
Que ha sido un placer contar contigo, porque creo que ha sido muy fructífera esta conversación, que esperemos que tanto para jóvenes como para no tan jóvenes, como madres, padres, personas que nos escuchen, que tengan así a sus hijos e hijas en edad de descubrir y de aprender, que
vale, yo quiero añadir una cosita, ¿vale? Desde la Comisión de Violencia de Género desde el hospital se trabaja mucho en que haya otro discurso y en transmitir pues esos cuidados y compartir incluso experiencias en el ámbito de la de todo, de la violencia de género, también de la salud sexual. Desde la comisión pues se trabaja que se apliquen en Reina Sofía los protocolos necesarios para las mujeres, vamos, en materia de violencia de género, las mujeres que acuden a él a pedir ayuda. Somos conscientes de que la lacra esta de un problema gordo de salud pública. Uh-huh. Y bueno, también tenemos protocolos para atender a aquellas mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales o tienen indicios o sospecha de abuso, que acude muchas veces a la consulta, a las urgencias sin saber qué ha pasado, ¿no? Bueno, una recomendación que acudan, que tenemos, vamos, van a ser atendidas, tenemos todo lo necesario para que acogerla y darle.
Y hablamos de protocolo por sumisión protocolo, química,
sí,
incluso,
exacto,
¿no?
Ese. Y entonces, por ejemplo, entonces, pues que sepan, es importante que no se cambien de ropa, que no se laven ni nada y acudan y no se les va a cuestionar lo que ha pasado, aunque a veces ni siquiera saben exactamente qué. Y bueno, después lo que se hace es, además de ese día que se recogen muestras y se le acoge y se le escucha y todo lo demás, pues se le da respuesta en una consulta específica por parte de una ginecóloga que también pertenece a la comisión, y a estas mujeres y a aquellas que lo desean para tratar el tema del trauma sexual también se derivan a la consulta de donde yo desarrollo actualmente, bueno, desde 2011 mi labor.
Tu importante labor. Y en este caso estar atendiendo a muchísimas mujeres y sobre todo, bueno, y a muchísimas personas a través de tu labor como sexóloga, como enfermera y sexóloga, y además, por supuesto, el atender a las víctimas de agresiones sexuales, que es una gran lucha que debemos seguir desarrollando. Sí. Y
no solamente de que entren por la urgencia, ¿no? O sea, también, ¿no? En urgencia es muy importante porque cuando vienen están en una situación tanto con abuso sexual como sin ellos, sino que además se nos sensibiliza a todo el personal del hospital, estemos donde estemos, para que tengamos pues ese oído, esa vista, ese tacto, esa antena puesta para detectar pues esas situaciones y poder hacer algo, bueno, poder ayudarla.
Pues esa suerte que tenemos también en la sanidad pública, cada vez personal más formado y con las antenas más situadas para detectar problemas de salud pública como la violencia de género, también en este caso, en el ámbito de la sexualidad, con las agresiones sexuales que se deben erradicar, con mucha educación y mucho conocimiento y empatía, por supuesto.
Mucha.
Carmen Jurado, muchísimas gracias. De verdad, ha sido un placer tenerte aquí y te llamaremos.
Vale, gracias a vosotros también. 360. Yo estoy muy cómoda contigo, genial.
Terminamos aquí este podcast. Gracias por escuchar Igualdad 360.
Igualdad 360. Un espacio de Ser Más Córdoba, con el patrocinio de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba. Fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Oh,
Radio Córdoba. Cadena SER.